I'm a street light shining. I'm a white light blind and bright, burning off and on. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's time...
18:45, mucho calor en Rosario, más en Buenos Aires. Una vez les toca ya.
Sí, sí, bueno. Aunque nos presten con qué están midiendo, porque acá hace calor.
Mucho. Allá es todo más alto. La inflación, sí, es más alta, los alquileres son más altos. Hoy sí se discutía a partir de qué umbral operaría el proyecto de ley de alquileres que Cambiemos pretende reinsertar a la Cámara. Dice, bueno, en Buenos Aires a partir de 30 lucas. Y la respuesta inmediata de todo el interior es, che, acá no hay nadie que llegue a 30 lucas de alquiler. O sea, no hay 30 lucas. O sea, tenés que vivir en un barrio cerrado para 30 lucas. Sí. No hay ningún alquiler de 30 lucas. Y esto es la segunda o la tercera. Imagínate si aplican esa ley de alquileres a toda la Argentina. ¿Qué número le van a poner? Bueno, además de esa soncera, bueno, que atrasa 150 años. Vamos a hablar de cosas importantes, ¿no? Porque si algunos diputados del gobierno no encuentran el rumbo legislativo, ¿por qué pensar que van a encontrar el rumbo económico, ¿no? ¿Alcanza con la visita del presidente a China? Es una buena pregunta, ¿no? Vamos a comenzar con Luis Seco, buen amigo del regreso, ¿eh? Para ir pasando del peine a la economía. Hoy el dólar un poquito más picante, pero ni siquiera llegó a los números de septiembre del año pasado. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Walter? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué parabrisa hay? Ayer conversábamos con algunos amigos y dijeron, mirá, no esperes otra cosa que esto, flotar y flotar. Es como la realidad del taxista, que tiene costos altos, poco pasajero y se mueve poco el auto.
Me preocupa que hayas usado la idea esta de flotar, porque acabo de ver a Alberto Fernández en la tele diciendo que el gobierno está flotando también. Que estés de acuerdo, que digas el mismo verbo que Alberto Fernández, me preocupa.
Sí, bueno. No es para menos. Ahora, el más grande flotador en la historia del peronismo es Alberto Fernández.
No, eso no tengamos duda.
O sea, que el tipo diga flotar, digo, Pichetto y Alberto Fernández son los dos más grandes flotadores.
Y Felipe Solá, digamos.
Y Felipe, esos sí que son grandes flotadores. Han flotado con salvavidas, con patito adelante, con bracito, con cámara de cañón, con eso. Sí, unos flotadores extraordinarios.
Pero bueno, vayamos a la macro, digamos. La economía, el programa con el fondo, lo que está haciendo de alguna manera es resolver, intentar resolver los desequilibrios macro que nos llevaron a la crisis de mitad del 2018.
¿Verdad? O sea, te ponen un corsé como si tuviera la espalda doblada.
Y tenés un problema fiscal, tenés un problema externo y tenés un problema de balance del Banco Central. Para una, y las recetas son las mismas siempre. Si tenés un problema fiscal, baja el déficit. Si tenés un problema externo, devalúa. Y si tenés un problema con el balance del Banco Central, dejá de emitir, digamos, ¿no? Así que básicamente estamos con esa receta básica, de prescripción básica de un ajuste. Pero que es lo que tenía que hacer la Argentina, por ahí lo hizo tarde, lo hizo a medio desprolijamente y con culpa, pero bueno, se está haciendo y eso debería hacer que la macroeconomía mejore a partir del año que viene o a mitad o hacia fines de este año, pero claro, los titulares te dicen otra cosa, ¿no? O sea, todos los días tenés que dar cuenta de una inflación que no afloja, de una actividad económica que no repunta y es muy difícil remar contra eso, ¿no? O sea, uno puede decir, no, pará que se están haciendo las cosas bien, y uno dice, pero escuchame, mirá los resultados. Y eso ahí entra, mete la cola a la política, ¿no? El gobierno ha decidido este año intentar no hablar de economía, pero evidentemente la sociedad y la oposición pretenden hablar exclusivamente de economía. Entonces, la incertidumbre política también ayuda a que la recuperación se haga más lenta. Y básicamente me parece que también, hay que decirlo con toda la letra, todo el mundo piensa en el 2020. Ahora, hay que hacer crecer esta economía más allá del 2020 y me parece que con la receta del fondo sola no alcanza, ¿no?
No, eso es lo que están diciendo hoy muchos economistas, ¿no? Esto es un corsé para pararse de derecho, pero de ahí a caminar falta un rato.
Y la verdad que Argentina es un país muy poco competitivo, extremadamente regulado, con un Estado gigante que es Bueno, Romero dice, Argentina tiene un Estado chico, pero un gobierno gigante, porque lo cual es bastante cierto, porque como no provee bienes públicos, no hay salud, no hay educación, no hay seguridad, no hay justicia, y se cobras, tenés un tamaño de gasto público enorme, pero no hay Estado en Argentina. Es una mochila para todo el sector privado gigante, porque no te provee lo básico.
Es ingenioso. ¿Tú eso quién es? Luis Romero, el historiador.
Claro, sí. Tipo, me encantó la idea.
Es muy inteligente. Sí. Y es la verdad que es un buen diagnóstico.
Claro, chico. Sí, me parece que resume en una línea... lo que pensamos mucho.
Ahora decime esto, a ver, la cuestión del fondo, más allá que si la banda era ancha, si era chica, si la tasa, los tipos abrieron bien las bandas, le pusieron la guita que hizo falta, le dijeron ahora anda al desierto con anchoa y empecé a corregir. Esto se corrigió con una devaluación gigante, con una recesión grande, haces dieta y la dieta se va a sentir porque va a bajar el consumo que tenía de más. Y eso está bien planteado y le salió bien en términos de, uno decía no, la banda es muy ancha, no, le salió bien, digo, el dólar fue para abajo, la tasa empezó a bajar y ahí vamos a estar, en esa zona de flotación y recesión, porque ni la devaluación fue tremenda, ni tampoco la confianza y la monetización fueron gigantes. Entonces, en esa incertidumbre vas por ahí, por esa avenida del medio que es muy trabajosa. Ahora, ¿no hay otras cosas fuera de la macro que el gobierno pudiera haber ensayado, acaso con un bisturí, con una aguja de crochet de mi abuela, fíjate lo que te estoy diciendo, con una pequeña cucharita, con un destornillador? O sea, no hay otras cosas como hizo, por ejemplo, con los vuelos low cost, que digo, si te pones a ver cómo han funcionado, la respuesta en números de pasajeros transportados, en el Palomar, en la movilidad de la gente, vos notás algún cambio en 2-3 años.
Sí, claramente.
Ahora, no había otras áreas. Digo, vos has estudiado el sector público de adentro, vos mirás los números de la micro también, porque no solo mirás la macro, sino la micro. No se le ocurrió a nadie de todo lo que está ahí, gente conocida, que ha escrito libros, aflojar alguna tuerca oxidada de todo este sistema regulatorio que impide a nadie hacer nada.
Mirá, yo, poniéndome, si te tuviera que dar una respuesta oficialista, siempre surgen dos cuestiones, ¿no? Una... me parece que va una cuestión oficialista y otra cuestión de cómo veo yo al oficialismo. Por un lado, el oficialismo te diría, el gobierno te diría, y con esta, con minorías en las cámaras no se puede. Y se agota todo ahí, ¿no? O sea, si no puedo, tengo que consensuar, hago lo que puedo. Y también es un gobierno, y esta viene la crítica desde afuera, que le esquiva el conflicto, ¿no? No sé qué opinaba vos, Walter, pero, digamos, cambio siempre es sinónimo de conflicto, ¿no? Entonces, el tipo que quiere cambiar algo en tu vida personal, en tu familia, en la comunidad, en el gobierno, tiene que estar dispuesto a cierto grado de conflictividad. Y la verdad que es un gobierno que no le gusta demasiado entrar en conflicto, ¿no? Lo trata de evitar. Por eso la crítica de muchos es decir, tenés un déficit enorme, gastás un montón de plata en un montón de cosas que no deberías gastar. Y la verdad que la respuesta es siempre la misma. Tengo minoría y uno por otro lado dice, sí, pero tampoco te gusta el conflicto. No te gusta marcar la cancha, ir para adelante y pisar los callos que haya que pisar para cambiar la Argentina, ¿no? Entonces, en ese contexto, evidentemente estoy de acuerdo con vos que se podría haber pensado. Del lado del fondo eso ya no es más. En los 90 el fondo venía con una recetita macro y las reformas estructurales, ¿te acordás?
Sí.
Ahora ya eso no existe dentro de lo que es el recetario del fondo y le dice a cada país que, mira, yo te presto la plata, ajustá, pero hacé los deberes para que no tengas que, para que me las pueda pagar más adelante, pero no te escribe qué tenés que hacer. Ahí entran lo que llamamos usualmente estas reformas más de fondo, que evidentemente hay algunas que lucen muy difíciles de hacer en Argentina, ¿no? La reforma tributaria luce muy difícil, son pachecitos que se hacen de vez en cuando. La reforma previsional se podría intentar hacer algo. Hoy está claro, digamos, que no tiene sentido que haya 5 años de diferencia en la edad jubilatoria entre las mujeres y los hombres, y yo conozco muchas mujeres que cuando hablo de esto no se enojan, sino que te dicen, che, qué bueno, deberíamos tener, somos iguales a los hombres, no tenemos que jubilar igual que los hombres, ¿no? Y ese es un tema que está en discusión en todo el mundo, no solo que las mujeres se jubilan a igual de la edad que los hombres, sino que se jubilan todavía más tarde.
Claro.
Y me parece que esa es una discusión que en algún momento la Argentina se tiene que dar si quiere resolver esto de raíz. Si no, sin reforma tributaria, sin reforma previsional y sin una reforma del mercado de trabajo, que son leyes del mercado de trabajo, porque un mercado de trabajo de hace 70 años tiene la Argentina.
Ahora, la discusión política en Argentina es muy recurrente y berreta. Muy mal.
Es muy berreta, muy berreta.
O sea,
y tramposa, ¿sabes por qué te digo tramposa? Porque está llena de mentiras, ¿no? O sea, cuando yo escucho a algunos políticos famosos de Argentina que hablan del 82% móvil, lo importante que son los jubilados, no entienden nada. O sea, yo digo, bueno, si querés pagar el 82, paga el 150, si es un número tirado al azar que no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Y se prometen cosas o se dicen cosas, se crean fábulas, que también distorsiona mucho el debate público de las cosas que tenemos que hacer por delante, ¿no? Y me parece que falta seriedad también en encarar estos temas con una visión de largo plazo, tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición, ¿no? Sí. Pero también muchas veces creo que siempre entra esta faceta de tratar de evitar recurrentemente cuestiones conflictivas, ¿no?
Sí, puede ser. Yo tenía otra hipótesis a la par, que no anula esta que vos decís. Pero mi percepción, y a lo mejor vos estás más cerca y los conocés más, personalmente inclusive, por razones de trabajo, de cercanía, de proximidad, mi percepción es que mucha gente del gobierno, en su convicción última, cree que a este se puede hacer un gobierno eficiente para tener un Estado más grande. O sea, al revés de lo que dice Romero, ¿no? Entonces... Si hay gente que está convencida de decir, no, mira, la Argentina era un espanto y el Estado era enorme y cobraba, porque estaba mal administrado. Ahora que nosotros somos grandes administradores, vas a ver que vamos a hacer que los trenes funcionen como en Alemania. Y me parece a mí que ese sueño está, al menos en el discurso de este gobierno. O sea, yo no he notado ninguna afirmación, así, ningún asesto muy categórico de decir, mira, hay algunas cosas que el gobierno tiene que dejar de hacer, que no tiene ningún sentido que más haga. Hay que empezar a eliminar un montón de reparticiones y en el fondo estaría bueno que la gente labure en vez de seguir repartiendo planes. Yo no veo que el gobierno diga que la gente que no tiene laburo, en buena medida no tiene laburo porque hay otros que tienen laburo con salarios acomodados a un nivel que la Argentina no puede garpar. Y si vos nos das ese debate, si al menos no ponés sobre la mesa un escenario donde se discuta al fondo porque la Argentina es un país casi fallido, o sea, poco favor hacen los dirigentes, porque ¿qué? Llevarnos de la nariz para que toda la Argentina vaya siguiendo por detrás de promesas, falsas promesas.
Sí, sí, por eso te digo, la mentira recurrente, digamos, sí. ¿No? De prometer cosas que son imposibles de lograr y cumplir y no tomar dimensión o noción de realmente de que Argentina está en una situación de... Por ejemplo, mira, te pongo el ejemplo. Viste, ahora surgió algunos que quieren decir, hay que hacer lo que hizo Portugal con el fondo, ¿no? Porque Portugal lo que hizo fue decir, bueno, no te quiero más encima mío, te pago. Ahora, el tipo que dice eso, ¿de dónde saca la plata la Argentina para pagar el fondo? ¿Entendés? Sí. O sea, y algunos dicen, no, nosotros lo hicimos, ¿no? El kirchnerismo dice, nosotros lo hicimos y le pagamos al fondo de manera anticipada. Sí, muy fácil, con toda la reserva que había era fácil. Ahora no, la guita no está. Y Portugal cuando pagó al fondo, lo pagó saliendo a colocar en el mercado de deuda más barato que en el fondo. Argentina es imposible que consiga en los próximos 4 años deuda más barata que lo que le cobra el fondo. Entonces el tipo que dice vamos a pagarle el fondo porque no tiene sentido de Argentina y la independencia, está mintiendo.
O sea que
está pensando en hacer default al fondo.
O sea que nosotros, fuera del buen año que promete River, y espero no equivocarme, vamos a ver una economía recesiva y de la que el gobierno no quiere hablar. Vamos a ver el síndrome del taxista, que tiene costos caros, se mueve poco y le suben poco pasajeros todo el año. Y vamos a tener un debate político-económico de muy mala calidad.
Exacto, sin discutir lo que hay que hacer después del 2020 o a partir del 2020, porque nadie quiere imaginarse eso, nadie quiere ponerse el traje y decir, bueno, si a mí me toca gobernar, ¿qué hago después del 2020? Salvo el gobierno, que es como que no le queda otra.
Pero ¿y Macri pues se quiere quedar?
Creo que, digamos, espero que se quiera quedar, ¿no? Con el afán simplemente de volver a ganar una elección, sí, de ser el primer presidente que termina mandato, dándole el mandato a otro tercero, que sin, o a él mismo, sin ser del
PP. Está bien, pero aún ganando no va a tener todavía mayoría en las cámaras, o sea... Que,
no, no.
Y entonces, ¿para qué quiere otro?
Yo creo que, por eso, espero que quiere otro mandato para hacer lo que no hizo en el primer mandato, que es todo lo que mucha gente esperaba... Y nunca vimos, digamos, que es tratar de abordar estas cuestiones que hacen a un cambio en serio de la Argentina.
¿Vos le ves alguna chance ahí en la City, en Buenos Aires, donde vos laburás, donde todos hablan de política en el medio de un año electoral, aunque arrastrando la gamba, ¿no? Porque no tiene nada divertido hablar de política. ¿Vos ves alguna chance que el peronismo vaya junto y que aparezca Labaña como un candidato en serio? Y te hago otra pregunta peor. ¿Vos ves alguna chance de que Cristina pudiera ser otra vez candidata firme a ser presidenta?
No, yo creo que, digamos, hoy estuve en una mesa de empresarios y la gran mayoría cree que va a haber tres listas. O sea, que va a estar la del oficialismo, la de Cristina y de la del peronismo federal, o como dice el Turco Aziz, el peronismo perdonable.
Sí.
Me parece que acá, por lo menos, el consenso va para ese lado, que va a haber tres listas. Pero también es cierto que hay estos movimientos tratando de ver si Cristina no corre y si se puede armar una opción que involucre a parte de la Cámpora o alguno.
Ojo, Santa Fe puede ser una antesala de eso, ¿eh?
Y eso podría ser, sí.
O sea, aparte de decirle a Cristina que no corre, dentro del peronismo es simplemente decirle te respetamos los fueros y no te soltamos los perros.
Exactamente, buscarlo en la vuelta para la de ella y la del hijo y la de algún par más, ¿no?
Que los periodistas son expertos en esto, ¿eh?
Pues así que a mí me parece que ahí podría ser una primera opción de... Lo que pasa es que con dos, digamos, el gobierno cree que gana, si hay dos listas o tres listas, que gana siempre en la segunda vuelta, o sea, no le preocupa, digamos.
¿Qué sabes vos de que Macri, no sé si para entretener o porque tiene algún grado de ansiedad o porque quiere aprender un poco más de economía o porque le mintieron a la oreja, está llamando, no sé, a través de Broda o a qué sé yo, a que le armen un plancito? A ver, muchachos, ese plan que rechacé 2000 veces, tráiganme algo. ¿Hay algo de eso? ¿Se habla de eso?
Sí, hay, digamos, pero tampoco es como que no hay demasiada convicción de parte del gobierno por ahora de asumir un debate serio en torno a las propuestas que pueda sacar Broda, Melconian o Arriazu, digamos, ¿no? O sea, me parece que hay como... Todavía hay un fuerte componente macro de corte y cuando vas al capítulo de largo, viste, si no, esto es para, tenemos que ganar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro, y tenemos que ver si lo podemos hacer más adelante. O sea, es como que la agenda esa siempre se posterga, ¿no?
Ok, porque tenemos confianza, te pregunto, ¿cómo te parece la gestión de Duhovne y la de San Leris o de Cañonero? No sé a cuál conoces más o qué.
Lo conozco mucho más a Cañonero, me parece excelente, técnico y... Yo creo que Duhovne está haciendo mucho más de lo que esperábamos mucho. La verdad que desde el punto de vista fiscal se están logrando las metas y eso es, me parece que es un logro en una Argentina tan complicada para decir que no a la hora de gastar. Lo de Sanlevi me parece que es mucho más limitado. O sea, Sanlevi se asume con un banco central ya con un manual de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y lo está tratando de llevar adelante. Yo fui muy crítico en las últimas semanas de haber bajado tan rápido la tasa de interés. A mí no me gusta un banco central que le hace caso al mercado, ¿no? Porque ahora el argumento es, no, el mercado está acá y yo voy a entrar al mercado. Pero el mercado tiene 30% de inflación esperada para este año y el banco central debería mostrarse incómodo con ese 30%, no cómodo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una cuestión de tal vez de un banco central que
con otra sintonía fina, sí.
Y que vuelve a ser un poquito permeable por ahí a la discusión de la opinión pública y la política, ¿no? Pero, viste, el dólar reaccionó bastante rápido. O sea, bajaste la tasa y rápidamente parte de la demanda se fue a dólar.
Entonces, porque además pensaban que iba a seguir bajando, ¿no?
Ahí te demuestra que...
Que no monetiza.
Que vos llamaste de sintonía fina, digamos, es un ejercicio... muy difícil, ¿no? Entonces, por eso la brocha gorda, el fondo es la brocha gorda. Y después el Banco Central quiere, dentro de esa brocha gorda, decir, bueno, hago un poco de sintonía fina.
Que no puede.
Pero es muy complicado cuando todavía la confianza no se recuperó.
Vos hablas con empresarios de acá adentro y tenés gente, estás bien contactado con gente que mira a la Argentina de afuera. Dame tu impresión que tienen los empresarios hoy acá, digo, con todos los que hablas, que son muchos, porque asesorás a muchos también, y los llamados de teléfono que te hacen de afuera y te preguntan qué.
Mira, los empresarios acá están en una situación de... Yo no quiero usar la palabra de decepción, diría frustración. Esperaban más del gobierno y se preguntan si hay un Macri distinto después del 2020 si gana. Pero está claro que la mayoría no quiere que vuelva el kirchnerismo, ¿no?
Sí.
Del lado de afuera, Argentina siempre despierta curiosidad y de vez en cuando despierta interés, ¿no? O sea, en el sentido de que ahí te llaman para preguntarte que estás viendo en algún sector, si vale la pena invertir o no, y a veces te preguntan, che, contame cómo está la Argentina, porque le despierta curiosidad las cosas que leen que pasan en Argentina y no pasan casi en ninguna otra parte del mundo. Hoy, de vuelta, el interés se corrió y hay un poco de curiosidad, porque desde afuera es muy difícil explicar cómo un expresidente tiene todas las causas de enriquecimiento ilícito que tiene y puede ser presidente de vuelta.
Sí, claro, no está preso, exactamente.
Entonces dice, y un presidente que tampoco le dejó de la Argentina demasiado bien parada, ¿no? Entonces, de afuera vuelve a haber más curiosidad que interés, te diría, como una cuestión así más anecdótica, de hablar de qué pasa, cómo este país da esta noticia. Pero hay nichos, ¿no? Por ejemplo, el sector energético, hay un nicho enorme, enorme de interés, no solo en Vaca Muerta, sino en otros tipos de proyectos también que tienen que ver con la transformación energética que puede venir de la mano de un gas barato en Argentina. Pero te diría que salvo ese sector y el sector de agronegocios, que siempre, digamos, que el apetito por invertir, te diría que lo demás, hay un gran compás de espera, tanto del empresario interno como el empresario internacional, pero claramente la imagen de Mauricio Macri es mucho mejor afuera que adentro, ¿no?
Luis, muchas gracias. Que se apuren con el gas barato, porque ahora sube otro 48, al menos el GNC. Y en el bolsillo de la gente, aunque lo quieras poner a precio internacional, duele como a precio interno, ¿no? Y es difícil.
Me parece que ya el tema de haber ido así, a cuentagotas haciendo el ajuste, se ha generado un nivel de cansancio que nadie quiere saber más nada, ¿no? O sea, como que el tema del cansancio está muy estudiado en la literatura económica, y no solo teórica, sino empírica, y genera una fatiga que cualquier cosa que haga el gobierno es como que se
raspa,
inefectiva,
ampolla, claro,
molesta.
Claro,
porque ya venimos de 3 años en la mente de la gente. Que
era la última, sí, que era la última.
Claro, ¿no?
Muchas gracias de nuevo, un abrazo grande.
Ahora su vuelta, hasta pronto.
Luis Seco, ahí está, muy buena información. Bueno, ahí está. ¿Qué nos contó? Que en Buenos Aires se ven 3 listas. Yo no sé por qué tiendo a creer que el peronismo perdonable, como dice Asís, tendría la chance ahí, expedita para comerse a Cristina. O sea, habiendo hablado Manzanares como habló, teniendo 8 procesos en los cuales tiene que dar explicación y no va a poder dar ninguna explicación.
Hoy pidió ampliar su declaratoria.
¿Quién? Manzanares. Pero por eso. O sea, Manzanares tiene la libreta. O sea, hablando Manzanares, ¿cuánto falta de ahí al puñal en el cuello de Cristina? Salió el abogado Dalbón,
a ver, Gregorio,
con todo cariño, un señor que es desmesurado en lo que dice. Si pasa algo con Cristina, va a haber un baño de sangre en Argentina. No sé si una poesía o qué. A ver, lo único que falta es una persona. Se afanó 5.000 palos, o 4.000, o 3.000, o 1.000, o 200, porque 1.000 eran solamente los 1.000 millones de Santa Cruz. No puede ir preso porque va a salir la matanza a la calle.